Ahora se oye más. Vamos a estar hablando del capítulo de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro bien importante, es un libro que es un poco controversial. Yo creo que para entenderlo bien hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que estudiarlo de una forma cuidadosa. Y básicamente este capítulo se enfoca en la ortodoxia del Evangelio de Pablo. Como estaba diciendo, es bueno tener un concepto global del libro para entender cómo se entrelazan las distintas partes. ¿Por qué fue que Pablo escribió este libro? Yo quiero hacerlo bien interactivo, así que, en lo que ustedes han leído, ¿por qué fue que Pablo escribió este libro? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era el motivo que él tenía para escribir este libro? Una pregunta bastante fácil, algunos que lo hayan leído, ¿verdad? Básicamente, y ahorita voy a entrar un poquito más en la contestación de esa pregunta, el tema de Gálatas tiene que ver con el balance o la relación entre varios conceptos relacionados, ¿okay? Entonces, esos conceptos se entrelazan. ¿De qué conceptos habla Gálatas? Ya Tito está diciendo que habla de la ley, del judaísmo, de la gracia, ¿okay? La libertad en Cristo. ¿Y qué cosas se están balanceando? Por ejemplo, la gracia versus la ley. Ok. Ya habíamos hecho la pregunta de ¿por qué escribió Pablo este libro? Entonces dale más para uno más para adelante. Ok. Vamos a Gálatas. Dale el próximo, a ver si sale. Ok, aquí está. Vacío soy de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justificación por fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. O sea, Pablo escribió este libro para demostrar que la ley no justifica, o sea, que es por gracia que nosotros somos justificados. Dale el próximo. Es para combatir la doctrina que la justificación viene por el cumplimiento de la ley. Ese es el tema principal, pero dentro de eso vamos a ver que hay otros temas que son como contrastes que están entrelazados dentro de ese tema. Próximo. Próximo. Entonces, ¿quiénes podrían, vamos a tratar de indagar un poquito más, quiénes podrían ser estos judaizantes? ¿Y qué creían? ¿Verdad? O sea, poniéndose en el contexto de ese tiempo, ¿quiénes eran esta gente que estaban viniendo, probablemente? Ok, quizás eran judíos convertidos, aunque Pablo como que pone eso en tela de juicio, exacto. David. Ok, eran falsos hermanos. ¿Y de dónde vendrían? ¿Cuál era la gente que querían implementar el judaísmo? ¿Qué nombre se les daban en general? Esa secta, vamos a ponerla así, fariseo, ¿okay? Eran fariseos, y el fariseísmo todavía existe, esa secta todavía existe, ¿y cuál es el nombre moderno de esa secta? Es lo que se llama el judaísmo rabínico, que es básicamente el judaísmo. El judaísmo antes tenía varias sectas del judaísmo, estaban los saduceos, los fariseos, los esenos, pero la única que sobrevivió la destrucción del templo y la destrucción de Israel fueron los fariseos, que hoy en día se le da el nombre de judaísmo rabínico. Los rabinos eran los fariseos. Así que probablemente esta gente eran fariseos. ¿Y qué creían los fariseos? Porque esto era una secta dentro del judaísmo. A veces uno piensa que los judíos simplemente son creyentes que creen como Abraham y como Moisés y los profetas del Antiguo Testamento y solamente no han creído en Cristo, pero eso no es exactamente cierto. Ellos eran una secta y tenían ciertas creencias peculiares a ellos. ¿Qué ellos creían? Vamos a darle adelante, entonces. Y probablemente eran judíos rabínicos, o sea, fariseos, que aceptaban a Jesús como el Mesías judío, pero se aferraban a la doctrina farisaica que la salvación se puede ganar por el cumplimiento de la ley. Y así que esa era una parte bien integrante de esa religión, que ellos cuando hubo la destrucción del templo, déjame hacer esta pregunta. ¿verdad? La Biblia pone el sacrificio como un símbolo de aquello que quita el perdón de los pecados, ¿verdad? O sea, eso, ustedes saben que los judíos tenían que ofrecer sacrificio, eso era un símbolo que apuntaba al sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Pero cuando se destruyó el templo, cuando vinieron los babilonios y destruyeron el templo, eso ya no se podía hacer. Así que los fariseos tuvieron esta idea que el sacrificio de ellos ahora iba a ser seguir la ley. Y ellos multiplicaron muchas leyes, interpretaciones de las leyes, sacaron los Talmudes, los Mishnás, son todas interpretaciones y tradiciones de ellos, que ellos decían que venían de Moisés, ¿verdad? Cosa que nosotros no creemos, porque ellos decían que lo que ellos hicieron fue que Moisés había interpretado el Antiguo Testamento, lo había pasado, enseñado a Aarón, y eso se había pasado por otras personas. Entonces se llama la ley oral, y los judíos le dan, como proviene de Moisés, le dan a la ley oral la misma autoridad que se le da a la ley escrita. Así que ellos creen también en sus Talmudes, que ellos cuando llegaron a Babilonia escribieron toda esa ley oral, todas esas tradiciones, las compilaron. Entonces, y esa ley oral ya como tal son interpretaciones del Antiguo Testamento. Y entonces está el Mishnah, que son interpretaciones de los Talmudes, los cuales son interpretaciones del Antiguo Testamento. O sea, que son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Y ellos pensaron que seguir todo eso, pues, le ganaba a ellos la salvación. Próximo. Okay. ¿En qué forma eran las iglesias del primer siglo más susceptibles a error doctrinal? ¿Por qué ellos podían caer en este tipo de error? ¿Qué eran diferentes en ese tiempo a lo que nosotros tenemos hoy en día? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían el libro de Gálatas, así que cuando venía un maestro, ¿verdad? Un fariseo, alguien que decía que había estado con Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesucristo había dicho esto y lo otro, pues la iglesia decía, pues, ¿verdad? Y eso es lo que tú dices, pues nosotros que somos gentiles convertidos, pues tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Ustedes son los maestros. Pero ¿en quiénes basamos nosotros hoy en día nuestras enseñanzas? Basamos en el libro del Evangelio de Judas. ¿Ah? Él era Ellen White. Sí, alguna gente, ¿verdad? Nosotros creemos que la vida de Jesucristo fue interpretada en una forma autoritativa ¿por quién? Espíritu Santo, ¿a través de quién? ¿Qué personas? Los apóstoles. Dios no nos dejó sin personas que nos relataran lo que significa la vida de Jesucristo, ¿verdad? Nos dio los 12 apóstoles, 11 originales y Pablo. Ok, próxima. Dice, en este tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento y seguramente venían personas sin credenciales apostólicos para dar sus interpretaciones de quién era Cristo. Próximo. Nuestra interpretación se basa en la enseñanza de aquellos que Jesús autorizó como intérpretes de su vida, los apóstoles. A ver. Próximo. Ok, entonces vamos a ver los temas. Esto es como modo de introducción, ¿verdad? Y es importante tener esto en mente para poder interpretar correctamente este libro. Balance o relación entre varios conceptos relacionados. Próximo. Okay. Uno es ley versus la gracia. Próximo. Obras versus la fe. Ahora fíjense que eso está relacionado, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ups, hay que darle. Estamos. Ah, ok. Tradiciones rabínicas versus la Biblia. Hay un episodio en este pasaje que tiene que ver con tradiciones rabínicas versus la Biblia. Y eso más o menos se relaciona también, pero un poquito distinto. Próximo. El apostolado de los 11, los que tenían el evangelio de la circuncisión, versus Pablo, que tenía el evangelio de la incircuncisión. Otra vez, cierta relación, ¿verdad?, entre estos temas, pero un poquito distinto. Próximo, el Viejo Testamento versus el Nuevo. Otra vez, ¿verdad?, se asocia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento a veces se asocia con la ley, el Nuevo Testamento a veces se asocia más con la gracia, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad?, un poquito distinto. Bien, ahora el próximo. Entonces, ¿cómo fue que Pablo desarrolló estos temas? Claro que es bien importante que a veces nosotros vamos al Nuevo Testamento y esperamos encontrar un libro de teología, ¿verdad? Y que los apóstoles hayan escrito teología, como no lo encuentro en un libro de teología. Pero no es así. Ellos estaban tocando, Pablo tocó estos temas a medida que impactaban la situación actual de esa iglesia. Él tenía un tema, o sea, un problema en específico que él estaba tratando de address, ¿cómo se llama eso? De atender. Estaba atendiendo un problema en específico. Nosotros no tenemos exactamente los detalles de este problema, ¿verdad? Lo que tenemos es el resultado del hecho de que Pablo atendió ese problema, ¿verdad? Así que Pablo tocó estos temas a medida que impactaba en la situación actual de esa iglesia, pero no desarrolló cada tema de forma exhaustiva. Y como los temas están relacionados, a veces hay que tener cuidado de no confundir un tema con el otro. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer, y eso se hace comparando versículo con versículo, ¿verdad? Pasaje con pasaje. Mira lo que dice este pasaje, mira lo que dice otro pasaje en algún otro sitio, ¿verdad? Y la Biblia misma se interpreta a sí misma. Próximo. Por ejemplo, el hecho de que la salvación es por gracia y no por el cumplimiento de la ley no significa que el Antiguo Testamento está obsoleto. Porque una es la salvación por gracia versus la ley, el otro es el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Uno no puede el hecho de que en uno, que sean parecidos, en uno caiga en un lado, no quiere decir que en el otro necesariamente es exactamente lo mismo. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Okay. Próximo. Por ejemplo, yo oí decir un pastor en Aguadilla que los 10 mandamientos no se aplican, pero Pablo repita los fundamentos de los 10 mandamientos en Gálatas 5, 18 al 21. Y aunque lo estamos teniendo fuera un poquito de este pasaje, quiero ver ese pasaje rapidito y me digan qué mandamiento corresponde a qué en cuestión de un minuto o dos. Próximo. Próximo. ¿Son válidos los 10 mandamientos? Próximo. Oye. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Okay? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué mandamiento es ese? El séptimo, ¿verdad? Fornicación, que más básicamente la misma cosa, inmundicia, disolución, eso no cae exactamente en uno de los mandamientos. Idolatría, ¿cuál es ese? Segundo, ¿verdad? Hechicería, o el segundo, el primero. Enemistades, Jesucristo implica que eso cae bajo el de no matar, que... Ajá, también. Pleitos, también. Celos, ¿cuál es ese? Es el décimo, ¿verdad? Iras, Cristo lo interpreta como el sexto, no matarás. Contienda, lo mismo, disensiones. Herejía, tiene que ver ambos con celos y también con no dar falso testimonio, ¿verdad? Que tiene que ver con el error. Envidia, tiene que ver con el décimo, que no codiciará. Homicidios, el sexto, no matará. Y borracheras, banquetes, ¿verdad? O sea que cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, no quiere decir que los 10 mandamientos no son válidos. Porque los repite inmediatamente después de eso, básicamente repite un montón de ellos, ¿verdad? Así que eso no puede ser la interpretación, la que dijo ese pastor. El próximo. O sea, entonces me hace preguntar, ¿el no estar bajo la ley significa que no hay que obedecerla? Próximo. Uno no choca contra la ley si uno sigue la dirección del Espíritu. O sea, una manera de verlo es que si uno sigue lo que el Espíritu está guiando, como si uno sabe guiar el carro, ya no va a dar contra la acera, ¿verdad? O sea, que como que uno, porque ya no sabe cómo y no se tiene que dejar llevar. Antes, cuando yo estaba aprendiendo a guiar, pues yo ponía, mi papá decía, la raya al medio tiene que pasar por encima de este pedacito del bonete que está como a 6 pulgadas de la derecha, ¿verdad? Y yo siempre me dejaba llevar por eso. Yo ni me fijo, ¿verdad? En eso ya, yo lo hago de otra forma, porque ahora yo estoy guiado, ¿verdad? Por mi experiencia y eso, pues eso es como la dirección del Espíritu, ¿verdad? Otra interpretación próxima, que si uno no desobedece la ley, no siente su penalidad, ¿verdad? Pedro, creo que es Pedro que dice que la ley es para los pecadores, ¿verdad? O sea, si uno no peca, pues la ley de verdad no va a ser un problema. Uno como que no vive en pensando, ¿verdad? Cuando uno está muchas veces en su trabajo, en su vida, uno está pensando, bueno, ¿qué ley debo no romper ahora? ¿Verdad? No, porque uno más o menos sabe cómo vivir, ¿verdad? O sea, que uno no siente la penalidad, ese peso de la ley, porque uno sabe vivir bien. Próximo. ¿Qué advertencia pone Pablo para los que desobedecen estos mandatos? O sea, no solamente son varios, sino que hay que obedecerlo, ¿verdad? Dice, los que hacen tal cosa no heredarán el reino de Dios. O sea, que definitivamente esos principios de los 10 mandamientos son válidos todavía. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la importancia es ser cuidadoso en la interpretación. Próximo. Ok, entonces ahora vamos al pasaje. Pablo y Tito en Jerusalén, Gálatas 2, 1 al 5. Próximo. Alguien que lea eso. No sé si se puede leer bien desde lejos, pero lo pueden leer en la Biblia también. Saúl. Ok. Ahora mismo estoy usando la versión del 1909 porque es la que tengo en la computadora. Así que perdona si está un poquitito distinto a lo que quizás ustedes encuentran en su Biblia. Ok, así que ese es el pasaje. Próximo. Ok. Ahora vamos a empezar por una, con una pregunta, ¿verdad? Y si ustedes tienen otros temas que quieran añadir de los versículos, cosas que piensen que así ni se me quedó, o están en desacuerdo con algo que yo he dicho, ¿verdad? Pues, por favor, díganmelo, que a mí me gusta la discusión. Yo creo que el contexto de estos estudios es para poder tener, ¿verdad? Indagar y tener una buena discusión sobre estos temas. Ahora les hago una pregunta. ¿Es un pecado ser circuncidado, o sea, en una forma ritual, como lo hacen los judíos? ¿Es un pecado hacer eso? Casi todo el mundo está diciendo que no, ¿verdad? Okay. Okay, próximo. Pablo dice, ¿verdad? Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardar es la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha en circuncisión. Okay. Próximo. Dice ahí alguien que lo lea. Okay, así que aquí vemos dos distintas instancias. Uno. ¿Perdón? Uno donde no lo circuncidaron y otro donde sí lo circuncidaron, ¿verdad? Y entonces, y Pablo está haciendo un punto basado en el hecho de que en esta situación a Tito no obligaron que se circuncidara. O sea, ¿cuál es la diferencia? Alguien que tenga alguna idea de por qué en una situación hicieron una cosa y en otra situación hicieron otra cosa. ¿Sí? Ok, muy bien. Yo creo que estás tocando en el germen de algo que entonces yo creo que en ese mismo libro Pablo desarrolla un poquito más. Vamos a ver si se encuentra en el que sigue. Próximo. Y obviamente, ¿verdad? No es un pecado ser circuncidado. Próximo. Antes de llegar a eso, ¿qué responsabilidad conlleva la circuncisión ritual? O sea, cuando una persona se circuncida, ¿qué significa eso? No exacta, más o menos, pero no exactamente. Ok, próxima, vamos a leerlo, hay un versículo. Dice, yo otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida o que está obligado a hacer toda la ley. Okay, así que me imagino que a Timoteo, cuando se le circuncidó, Pablo le dijo lo mismo, ¿verdad? Que aquí está diciendo eso. Está obligado a hacer toda la ley. Okay. Eso es como cuando dicen que los militares no pueden estar parcialmente en uniforme, ¿verdad? O están en uniforme o no están. ¿Es cierto eso, Jimmy? Eso yo lo he oído. Es cierto, ¿verdad? Próximo. Próximo. Ok. ¿Ya se hizo esa pregunta? Próximo. Ok, entonces, en Primera de Corintios, un poquito antes, creo que lo que leyó Jimmy, dice... Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y así enseño en todas las iglesias. Es llamado alguno circuncidado, que debe ser circunciso. Es llamado alguno incircuncidado, que no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Yo creo que si no mira, y vamos a desarrollar eso un poquito, aunque Pablo básicamente está diciendo que los que son judíos sigan siendo judíos, ¿verdad? Y sigan observando las leyes que Dios le dio específicamente para ellos. Pero los gentiles no tienen que observar las leyes que son específicamente judías. Eso no quiere decir que no debemos seguir los 10 mandamientos. porque eso no es específicamente judío, ¿verdad? Eso es universal, eso es lo que se llama la ley moral. Lo que se llama la ley ceremonial, específicamente para los judíos en cierto contexto. Próximo. Dice, la circuncisión es la señal de ser descendiente biológico de Abraham a través de Jacob. No es para las otras familias de la tierra, no es para los gentiles. ¿Ya? Eso es específicamente una señal para esa familia en específico, la próxima. Ellos tienen una relación especial con el templo, no necesariamente una relación especial con Dios, ¿verdad? Pablo y Timoteo podían entrar al templo, pero Tito no, ¿verdad? Eso lo veíamos en ese pasaje en Hechos. Perdón, había en Hechos un pasaje similar donde había, quizás lo veamos un poquito más adelante, nada más los que entraban eran los judíos, ¿verdad? Había otros cristianos gentiles que se reunían con ellos, pero no podían entrar al templo. Próximo. De la misma forma, los levitas y los sacerdotes tenían unos derechos y obligaciones especiales aún dentro de Israel. Habían algunas leyes y responsabilidades que eran para los sacerdotes. Por ejemplo, los sacerdotes, a mí me parece que no se podían casar con una viuda. Pues eso no era una ley que era general para todo Israel. Eso era solamente los sacerdotes. ¿Verdad? Entonces tenían ciertas leyes y responsabilidades específicamente para ellos. No era para el resto de Israel. Y yo creo que eso entonces aplica también para eso de los israelitas versus los gentiles. Próximo. Próximo. Ok, entonces ahora vamos. ¿Alguna pregunta en esa porción de ese pasaje que básicamente está hablando de Tito, ¿verdad? Que no fue obligado a ser circuncidado porque él era griego, ¿verdad? Siguiendo ese principio que Pablo decía, que los griegos sigan siendo griegos y los judíos sigan siendo judíos, pues Dios llamó a los gentiles, siendo gentiles, les dio el Espíritu Santo. No es necesario que ellos se conviertan al judaísmo ceremonial para ser cristianos. Porque ve, alguien que lea entonces el próximo pasaje. ¿Chablín? Sí, próximo. Próximo. Ok, este pasaje habla de la única fuente del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que los que parecían ser algo no dieron nada a Pablo. ¿Qué querrá decir Pablo con eso? O sea, que los que eran algo, ¿verdad? Como columnas. ¿Qué significado o qué importancia tiene eso? Exacto, muy bien. Próximo, fue básicamente lo que. Exacto, se lo recibió directamente de Jesucristo. Creo que lo pongo aquí, próximo. El Evangelio de Pablo era completo tal y como lo recibió por revelación y seguramente por el estudio del Antiguo Testamento. Yo me imagino que esto no fue que Jesucristo vino y oralmente le iba revelando esto, sino que le iba estudiando el Antiguo Testamento y Dios le iba revelando la interpretación y el entendimiento del significado de todas esas cosas, ¿verdad? Y quizás también pensando en su mente lo que él conocía de la vida de Jesucristo, que seguramente conocía bastante, ¿verdad? Porque eso se conocía. Pero básicamente para el tiempo que Pablo fue allá, lo que él había estado predicando en las iglesias, en su viaje misionero y en su ministerio antes de su viaje misionero, ya él tenía el Evangelio completo, ¿verdad? Y los que eran autoridades, las otras autoridades reconocieron que lo que él estaba predicando estaba bien, ¿verdad? Eso quiere decir que él la recibió independientemente la misma revelación que la misma información que los otros apóstoles. Próximo. Y se fue. Pues ni yo la recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Próximo. Ok, entonces dicen que le dieron la diestra. ¿Qué significa eso? ¿David? Okay. ¿Estaban de acuerdo, Raúl? Eso es un rito que le hacen a los varones. Tiene que ver con los prepucios, los órganos reproductivos del varón, ¿verdad? Que los modifican. Dar la diestra, eso habla de la unidad, ¿verdad? Hay gente que dice que que básicamente que esto empezaron que eran dos religiones distintas, ¿verdad? Uno mira por ahí los liberales y la gente que interpreta que básicamente que los apóstoles tenían una religión y Pablo como que se ideó esta religión nueva que era más universal y entonces empezó a predicar una religión distinta. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Es la misma religión, está en la diestra, quiere decir, estamos en lo mismo, tenemos un énfasis un poco distinto, un ministerio distinto, pero somos todos unidos, lo mismo, ¿verdad? Como alguien que tenga una iglesia para los americanos, y nosotros tenemos uno para los puertorriqueños, ¿verdad? Uno lo hace en inglés, otro lo hace en español, pero estamos unidos y es lo mismo, ¿verdad? Las dos iglesias bautistas, vamos a suponer, y las cosas tienen pequeñas diferencias, pero la diferencia tiene que ver con el ministerio en específico que tienen. Próximo. Bien. Ambos eran parte de una misma unidad en dos aspectos del mismo movimiento. Próximo. Sí, para saludar, ¿verdad? Uno da la diestra, es como un acuerdo. Esa parte no, ajá, esa parte no la. Sí, exacto. Ah, no sé los detalles de la costumbre, pero por el contexto, ¿verdad? Pues uno ve que era algún tipo de acuerdo o de aprobación, ¿verdad? De lo que se estaba haciendo. Próximo. Próximo. Ok, ahora vamos a próximo pedacito. ¿Alguien que lo lea? Ok. Ahí déjame, porque en un sentido la pregunta que hizo Raúl es importante, dando para atrás. Básicamente la circuncisión servía en cierta manera, igual que el bautismo sirve hoy entre nosotros, ¿verdad? Era un rito introductorio que hacía a esa persona parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, los presbiterianos interpretan eso tan literalmente, esas dos cosas que ellos bautizan a sus infantes, basado en que el bautismo es la circuncisión. Los bautistas no creemos que es la circuncisión, pero se parecen en el sentido de que los dos son ritos iniciatorios. Lo único que uno es nacimiento biológico en el pueblo biológico de Dios, la que eran son los judíos, y el otro es el nacimiento espiritual dentro del pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia. Ok, ahora una pregunta en cuanto a este pasaje. ¿En qué versículo de la Biblia dice que los judíos no deben comer con los gentiles? Vamos, próximo. Próximo. Oye, pero tengan eso en mente antes. ¿De qué forma era que demostraba Pedro su hipocresía? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí, David? Que ser un hipócrita es ser alguien de dos caras, ¿verdad? Que tú, cuando eres un político y cuando vas a las uniones, dice, ah, nosotros estamos a favor de que ustedes puedan tener huelgas y tener más dinero y eso. Entonces, cuando vas a los comerciantes, les dice, esas uniones hay que controlarlas, hay que, ¿verdad? Es un hipócrita, ¿verdad? Dice, tiene dos caras. En un contexto dice una cosa, en otro contexto dice otra cosa. Así que Pablo, en un contexto, ¿verdad? Comía con los gentiles, pero entonces, de momento, cuando venían la gente de Jerusalén, se abochornó de lo que estaba haciendo. Y entonces no comía con los gentiles. Próximo. No comiendo con él. Próximo. ¿Qué posible base bíblica tendría esta costumbre? No tiene una buena base bíblica, ¿verdad? Pero ¿en qué podrían basar tal costumbre? Sí, no, pero yo digo, ¿por qué los judíos? Porque obviamente lo que estaba pasando era que los judíos no acostumbraban a comer con los gentiles. Y entonces, por eso Pedro, cuando no habían judíos por ahí, que diga, cuando no estaban los judíos, pues él comía con los gentiles porque sabía que no había ningún problema. Pero cuando venían los judíos que creían que era un pecado comer con los gentiles, pues entonces él se sentía mal, quería agradar a los judíos y se retraía. Pero ¿en qué se basan los judíos en una costumbre como esa? O sea, ¿de dónde habrá salido eso? Una especulación, pero ¿verdad? Hay que ponerse a pensar por qué, de dónde saldrá eso. ¿Algunas ideas? Yo tengo algunas especulaciones mías, vamos a ver. Próximo. Yo pienso que era por las leyes dietéticas, ¿verdad? Lo que tenía que ver con comer. Pues era por la cuestión de que ellos no querían, ustedes saben que los judíos comen kosher. Un judío viene a su casa, bueno, no necesariamente va a comer, porque si es un judío rabínico, porque él va a comer kosher, y si usted no sirve comida kosher, él no va a comer con usted, ¿verdad? Los gentiles no comían, no seguían esas costumbres bíblicas. Ahora, ¿en qué se basa la comida kosher? Tiene ciertas bases en la ley del Antiguo Testamento, pero se basa mucho en los Talmudes y los Mishnah, ¿verdad? Que dan muchas cosas específicas de exactamente las bendiciones que hay que dar sobre la maquinaria y sobre. O sea, se van no solamente en la. Están siguiendo las leyes bíblicas, sino que están bueno, esa es la próxima pregunta, sí, próximo. Estoy adelantando un poquito. Aplicación versus extrapolación de la Biblia. ¿Esta costumbre era una aplicación de un principio bíblico o era una extrapolación? Extrapolación. Muy buena pregunta. ¿Qué es una extrapolación? Una extrapolación es lo que hizo Darwin, ¿verdad? Si tú tienes unos puntos aquí, tum, 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 tum. Cuando llegues acá, ¿dónde va a estar esa línea? No puede ser que eso siga así, tin, tum, 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 por allá, ¿verdad? Pero puede ser que eso siga, tum, 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 por acá. Si tú dices que eso sigue por acá, basado en unos puntos que quizás no son muy fáciles de determinar, si lo llevas bien por allá, ¿verdad? Dices que eso definitivamente quiere decir que ahí es donde va a estar el próximo punto. Eso es una extrapolación. Ahora, si tú dices, basado en esto, pues por aquí más o menos yo creo que este punto caería, pues. Dice una aplicación, está diciendo, bueno, basado en lo que tengo, ¿cuál es lo más certero? Si yo voy a hacer una aplicación en esta área, ¿qué es lo más seguro? O sea, ¿cómo me voy más a la segura basado en esta data que tengo? Pues eso es una aplicación, ¿verdad? Y eso es válido si uno no tiene por ejemplo, nosotros, la Biblia nos dice, no fume. Pero hay unos principios que uno más o menos los une, ¿verdad? Y especialmente si uno puede triangular, pues es mucho más seguro, ¿verdad? Que si uno tiene bien pocos puntos. Pero una extrapolación es cuando los puntos están por acá, pero sacas algo bien por allá, que no necesariamente tiene mucha base, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Próximo. Próximo. Básicamente ya la expliqué, ¿verdad? Oye, ¿por qué esto es una extrapolación? ¿Por qué podemos decir que esto es una extrapolación y no un principio bíblico? Bueno, obviamente, ¿verdad? Una de las maneras, porque Pablo dice que no era válido, así que obviamente es una extrapolación, pero próxima y yo les doy mi idea, entonces ustedes. Si uno mira las leyes dietéticas, consistían en no comer ciertos animales y no comer con sangre, que básicamente esa era la base. Okay. Los cristianos gentiles, aquí voy a hacer una aplicación que quizás no todos van a estar de acuerdo, pero creo que tiene base. Los cristianos gentiles tampoco podían comer con sangre. Lo basa en Génesis 9, 3 al 4, Hechos 15, 28 al 29, 21, 25, donde se había repetido varias veces por ejemplo, el concilio de Jerusalén, que los gentiles no podían comer con sangre. Así que, asumiendo que ellos estaban siguiendo eso, porque era básicamente a estas iglesias, que se la, a la iglesia de Antioquía, que se le había dado específicamente ese mandato, pues uno puede asumir que ellos no estaban comiendo con sangre, así que no, ese no era el issue. Ahora, si estaban comiendo otros animales que quizás no eran los que decían la Biblia, pues uno puede decir, bueno, esto es cerdo, ¿verdad? Y esto es oveja, y esto es no dejar cerdo por allá, y se come la oveja, ¿verdad? O come el pollo, lo que era el animal que estaba limpio. Por lo tanto, era fácil comer juntos sin que se rompieran las leyes mosaicas, ¿verdad? O sea que de verdad no había ninguna razón por la cual Pedro no podía comer con los gentiles, y obviamente lo estaba haciendo inicialmente, ¿verdad? Lo que se estaban rompiendo eran las leyes talmúdicas establecidas para evitar romper las leyes mosaicas. Así que aquí tenemos donde Pablo definitivamente está atacando las tradiciones, ¿verdad?, de los judíos como no válidos para nosotros. Pero eso era algo también que estaban enseñando los fariseos, y estaban enseñando estas personas que querían circuncidar, ¿verdad? Estaban enseñándolas en todos los Talmud y todos los Mishnah, porque después Pablo habla de los días y las comidas, ¿verdad? Dice cuál día, cuál hay días, los meses, los tiempos y los años. Así que estaban enseñando los Talmudes. Próximo. Como que yo creo que lo repetimos. Próximo. Creo que eso es. Ok, sí. Ah, ok, entonces iba a poner lo de la sangre. Todo lo que se mueve vivo será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, es os lo he dado, pero con su vida, que es con su sangre, no comeréis. Será a Noé y sus descendientes, ¿verdad? Los cuales somos nosotros. Esto no es parte de la ley mosaica, es parte de la ley que le dio a la humanidad. Próximo. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales, si os guardéis, bien haréis, pasadla bien. Y eso Pablo fue y se lo dijo específicamente a esa iglesia. Próximo. Pero cuanto a los que los gentiles han creído, nosotros hemos escrito, y ahora eso se aplica a todos los gentiles, no solamente a los de Antioquía. Nosotros hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. Pero no necesariamente la circuncisión y otras costumbres rituales de los judíos que tenían que ver mayormente con los sacrificios del templo. Próximo. 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 Este básicamente creo que fue un slide nuevo que hice poniendo esos textos. Próximo. Ok. ¿En qué forma? Ok, entonces Pablo dice, ¿verdad? Este es algo interesante. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿En qué forma vivía Pedro como los gentiles? En sí no explica, ¿verdad? Pero el ejemplo que da, por lo menos las leyes talmúdicas no la estaba siguiendo. Próxima. ¿De qué forma estaba Pedro judaizando a los gentiles? ¿Cheblín? No, Pedro, no los otros, no los falsos hermanos, Pedro. En lo que él hizo, porque dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Exacto, cuando Pedro se retiró de ellos, estaba implicando que ellos estaban haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo mal? Pues que no estaban siguiendo todas las leyes que decían los judíos que uno tenía que seguir en su comida y eso, para uno poder entonces comer con ellos. O sea, por su ejemplo, estaba judaizando a los gentiles, poniéndolos de una segunda categoría, diciendo, si quieres ser de la misma categoría que nosotros, tienes que subir y seguir la ley. Próximo. Ahora, esto es una pregunta interesante. ¿Y Pablo vivía como los gentiles o como los judíos? Pablo. ¿Ah? Bueno, él nació en una ciudad gentil, pero en sí era de padres judíos. Pero o sea, se consideraba un judío helenista porque se crió fuera de Israel. ¿Perdón? Como los gentiles, ok. La cosa es que estos quizás son, que están usando los mismos términos, pero quizás se implica una cosa un poquito distinta. Vamos a ver si sale Hechos 21, 20 al 24. Próximo. No, no sale. Así que se lo voy a, alguien que lo va a buscar. ¿Alguien? Ok, está bien. 21, 20 al 24. Así que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Ahora, yo estoy seguro que la ley que le estaba guardando eran los Talmudes y los Mishnas, ¿verdad? Era la ley antiguo testamentaria, verdadera. Así que en cierta manera, él vivía como los judíos, pero es posible que Pedro también vivía así de esa forma, pero vivían como los gentiles en el sentido de no seguir las costumbres talmúdicas. Así que este contexto está enfocándose más sobre ese aspecto, porque por ahí vienen los judíos mesiánicos, que muchas veces en algunas vertientes de ese movimiento dicen que sí hay que seguir todas las leyes talmúdicas, ¿verdad? Y yo he tenido muchos debates con algunas personas y quizás algún día ustedes, es más, David también yo creo que tuvo debate, ¿verdad?, con ese mismo individuo. ¿verdad? Aquí cerca de nosotros hay una iglesia de ellos, así que, David. Bueno, la interpretación de ese pasaje no es completamente claro si no lo bases nada más que en ese pasaje. Es posible que él dijera, bueno, no tengo que seguir esas leyes porque como los gentiles pueden comer, o sea, es cierto, como los gentiles pueden comer todos los animales y yo puedo ser básicamente un gentil. Y ser cristiano, o sea que puede ser que él básicamente haya, como dice ahí, vivido como los gentiles en el sentido que ya él no seguía ninguna de las leyes. Yo no creo que eso sea el caso porque se enfatiza mucho que Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión y una persona que estaba viviendo de esa forma no creo que hubiera sido muy efectivo en ganarse a los judíos. Pero, o sea, es una posibilidad, pero no necesariamente es la única posibilidad. ¿Qué consecuencias negativas tenía la acción de Pedro? Próximo. Destruía la unidad que hay en Cristo, creando dos categorías de cristianos. ¿Vale? Básicamente, la manera que debían haberlo hecho es cuando venían los judíos que querían comer de cierta forma, pues ellos se sentaban, comían su comida, y los otros se sentaban y comían su comida, ¿verdad? Al igual que, mira, si nosotros venimos y comimos juntos y con. Tenemos conejo, ¿verdad? Y quizás no todo el mundo nos gusta el conejo. O lengua, pues tenemos, ¿verdad? pollo o pernil, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda comer, ¿verdad? Y nos sentamos juntos y cada cual coge lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Y no necesariamente porque a uno le gusta una cosa y a otro le guste otra, quiere decir que uno es mejor que el otro, ¿verdad? Aunque quizás se puede decir que uno es un mejor puertorriqueño, ¿verdad? Si le gusta más variedad. Okay. Próximo. Está el próximo. Yo creo que lo que pasa es que algunos ahí puse el pasaje. Ok. Próximo. Ya se lo discutimos. Próximo. Okay. Entonces ahora entramos en un tema un poco distinto porque ahora estamos comparando la ley y la fe, ¿verdad? O sea que otra vez estamos, acuérdense que hay estos distintos temas que tienen ciertas relaciones y se relacionaban con este problema porque esos fariseos que creían que Jesucristo era el Mesías, pero no necesariamente entendían lo que significaba eso, estaban trayendo muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Y se relacionaban todas porque era un sistema, pero pero habían distintos aspectos específicos de esa falsa doctrina. Próximo de aquí, creo que está el pasaje. Alguien que lo lea. Alguien que lea el pasaje. ¿David? Ok, próximo. Próximo. ¿Por qué cuando Pablo contrasta a los judíos con los gentiles, llama a los gentiles pecadores y no a los judíos? ¿Verdad? Eso es interesante que dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué significa eso? ¿Qué querrá decir Pablo con eso? ¿Verdad? El contexto de todo lo que él está diciendo anteriormente. ¿Ok? ¿Gentiles no tienen la ley? ¿Y qué tiene que ver eso? Ok, muy bien. ¿Ah? Cierto, o sea que la ley tiene cierto valor, ¿verdad? La próxima. Romanos 2, 17 y 18 dice, he aquí, hablando de los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. O sea que ellos aprobaban lo que era más excelente, siendo instruido por la ley, o sea que la ley tenía un propósito positivo. Próximo. La ley tiene como uno de sus propósitos instruir, y esta instrucción produce una disminución del pecado en la sociedad. Próximo. La palabra Torah, que se traduce como ley, quiere decir instrucción. Es decir, que la ley no es solamente mandamiento, sino instrucción. Próximo. Próximo. Ahora, teniendo eso en contexto, ¿puede la ley salvar? Próximo. Ahora, voy a hacer la pregunta de una forma distinta. Si alguien sigue la ley perfectamente, ¿será salvo? Si la guarda completamente, sí. ¿Alguien ha podido hacer eso? Alguien la ha hecho, ¿verdad? Próximo. Próximo. Ahí como que saltó algo, ¿no? Vamos para atrás otra vez. A ver. Ok, próximo. Ahí. Sí, Jesús fue salvo a través del cumplimiento de la ley. ¿Eh? Ahora, ¿por qué no nos salva a nosotros el cumplimiento de la ley? Porque no la podemos cumplir, ¿verdad? Próximo. Porque no la cumplimos perfectamente. La ley nos va creando una deuda que cada vez crece más y más. Próxima. Es como uno tratar de pagarla, salirse de deuda pagando una tarjeta de crédito, cogiendo prestado otra tarjeta de crédito, ¿verdad? Eso no funciona. Alguna gente trata de hacer eso. Yo una vez tuve un tiempo donde tenía que hacer eso. Pero eso deja a uno, ¿verdad? Más hundido cada vez. ¿Verdad? Y así mismo, cuando uno trata de salvarse por la ley, uno se da cuenta que cada vez que uno falla, queda un poquito más lejos de esa salvación, ¿verdad? A pasar el tiempo. Así que la ley no salva porque simplemente no es imposible que nos salva después que cometemos ese primer pecado, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios tuvo que mandar a su hijo para morir es una prueba a nosotros de que es imposible. O sea, porque si no, exacto. Pero que, o sea, el que piense que teóricamente puede hacerlo está muy equivocado, ¿verdad? Se está engañando a sí mismo. Y una manera de hacerle darse cuenta que está engañado es el hecho de que Jesucristo tuvo que venir, ¿verdad? Pero es por esa razón, porque nadie, ni en teoría podemos, y Pablo dice, porque nacemos muertos en pecado, o sea que antes de que nosotros tengamos conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, en cuanto llegamos a ese punto donde podemos pecar, pecamos. Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Uno ve a los niños y se da cuenta que, ¿verdad? El niño natural, a menos que uno lo corrija y le ponga una barrera bien fuerte, ¿verdad? Y lo castigue y lo instruya, va a ser un desastre, ¿verdad? Y uno ve un nene chiquito de 2 años, casi siempre, que es cuando llegan a la edad donde tiene suficiente energía para portarse mal y de verdad hacer muchas cosas. Imagínense si si un adulto actuara de esa forma y tuviera acceso, ¿verdad?, a carros y a pistolas, sería un desastre. ¿Verdad? Y eso es lo que son los criminales, son nenes de 2 años que nunca se llegaron a ser adultos. Okay, próximo. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cómo se define? Y hablo, dice, es por eso Cristo ministro de pecado. Ninguna, ¿qué dice ahí? Piense la secuencia, ¿verdad? Están hablando que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces alguna gente dice, pues la ley entonces no importa, ¿verdad? Podemos hacer lo que nosotros querramos después que creyamos en Jesucristo. Pero dice, y si buscan, o sea, entonces Pablo como que se adelante, como que piensa, bueno, eso es lo que van a pensar, y dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, de ninguna forma, en otra palabra, ¿verdad? Dice, ok, no podemos salvarnos por la ley. Entonces vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Porque ya Cristo nos salvó, ahora podemos seguir viviendo como nosotros querramos. Pero, ¿verdad? Cristo no es ministro de pecado. Porque ¿de qué es que nos está librando Jesucristo? Del pecado, ¿verdad? La salvación es que Cristo nos saque de las consecuencias del pecado. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo se define el pecado? Exactamente. El pecado es romper la ley. Estaba hablándole a mis hijos de eso esta mañana. Estamos hablando de eso mismo, que es el pecado. Estamos todavía discutiendo el Padre Nuestro. Estamos hablando de la santidad. Y de verdad, las cosas, a menos que no haya una ley en contra, no es un pecado, ¿verdad? Próxima. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Verdad? Le di el ejemplo a mis hijos que si yo voy y le doy un beso a mi esposa, eso no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ninguna regla en contra de eso, más eso es bueno. Si yo voy y le doy un mismo beso a otra persona, ¿verdad? Es un pecado. ¿Y cuál es la diferencia? Es exactamente lo mismo. Porque una tiene una ley a favor y otra tiene una ley en contra. ¿Verdad? Si yo voy y me monto en el carro mío y lo prendo y voy caminando, pues feliz y contento, ¿verdad? Si yo voy y me monto en el carro de otra persona, ¿verdad? Y me lo llevo, muy malo, ¿verdad? Me arrestan porque hay una ley en contra. Por eso es un pecado. Es exactamente la misma acción, ¿verdad? Pero en uno hay una ley en contra y en otra no hay una ley en contra. Próximo. O sea que el hecho de que Jesucristo, que nosotros somos justificados por Jesucristo, no quiere decir que no hay una ley, ¿verdad? Como alguien de Ponce, el anticristo de Ponce, ¿verdad? Diciendo que ya el pecado no existe, puedo hacer lo que yo quiera. Dice, como ahora soy salvo por gracia y no por seguir la ley, ¿quiere decir que puedo romper la ley? No, ¿verdad? Próximo. Unos propósitos de la salvación es recibir el poder para poder obedecer a Dios. Dios ha revelado su voluntad en mandatos. Algunos versículos que le vengan a la mente que comprueban eso. Próximo. Estamos haciendo tarde, así que. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Son leyes, ¿verdad? Quizá no es la ley mosaica, pero son leyes, la ley cristiana. ¿Verdad? Y yo creo que eso incluye la ley mosaica. Parte de ella. Próxima. Ahora, ¿qué quiere decir que estoy crucificado con Cristo? Básicamente, lo que yo creo que Pablo está diciendo, y también en Romanos trata de exponer esto mismo, es que la ley no salva porque le faltan dos cositas, ¿verdad? ¿Y qué son? Dos cosas muy, muy importantes, muy grandes. ¿Y qué son esas dos cosas, verdad? ¿Qué quiere decir que estoy crucificado con Cristo? ¿Cuáles son las consecuencias de ese concepto de que somos crucificados con Cristo? Próximo. Primero, que ha habido una transformación milagrosa que nos libra del poder del pecado. Y esto también nos libra de la condena que viene por el romper la ley. ¿Verdad? Pero dice Gálatas 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir que ya no vivo yo? ¿Qué quiere decir eso? Exacto, que aquí lo que está implicando es que yo soy ese hombre viejo que vive por lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Egoísta, que rompe la ley de Dios, que vive por amor a sí mismo y no por amor absoluto a Dios y amor ecuánime a su hermano, ¿verdad? Que es lo que básicamente toda la ley son detalles de cómo uno sigue esos dos mandamientos, ¿verdad? Basado en la naturaleza de Dios y el hombre. Pues al no vivir yo, ya no vive ese principio de pecado, ¿verdad? Nos libra de esa esclavitud al pecado, ¿verdad? A romper la ley. Eso nos permite que entonces podamos obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esto nos libra, y además nos libra, ¿verdad? De la condena que viene por romper la ley, que es ir al infierno. Próximo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ahora Cristo vive en mí. Ya yo más o menos le di el ejemplo de lo que quería decir la otra. Ahora, esta es la contraparte. Alguien que me dé algunas ideas. ¿Qué quiere decir que Cristo vive en mí? ¿Chemni? ¿Pero? Ok. ¿Y qué más quiere decir que Cristo vive en mí? Ok. Muy bien. Yo creo que eso también habla del nuevo nacimiento, en cierto sentido. Próxima, a ver lo que yo puse ahí. Ya lo que me quedan son como tres slides, así que ya estamos acabando. Ok, ya lo que quedan son dos o tres y ya con eso lo hago. Sí, yo creo que el título va ahora bien. Ahí va, ok. La segunda parte de esta transformación milagrosa nos da el poder de vivir según los mandatos y las leyes de Dios, lo que Pablo llama la ley del espíritu de vida en Romanos 8:2, ¿eh? O sea, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Vive Cristo en mí, ¿verdad? O sea, a la vez que el viejo hombre, ¿verdad? Y Pablo explica esto en Romanos, a la vez que el viejo hombre es muerto, nace un nuevo hombre, ¿verdad? Que quiere seguir los mandatos de Dios, ¿verdad? Como vivimos, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es una parte muy importante de la vida cristiana, es seguir los mandamientos de Jesucristo, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Próximo. Exacto. Y que de verdad hay un nuevo hombre en nosotros. O sea, hay un nuevo principio que está siendo energizado, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo y enseñado por los principios que están a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que se llama la ley del Espíritu de vida, como dijo Jimmy, que es el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros y por lo tanto Jesucristo también viviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Jesucristo lo aplica también en el pasaje de Juan 14, 15 y 16. Próximo. Ok, ahora unas conclusiones, ¿verdad? Estamos hablando de algunos de los temas, a ver qué aprendimos de esos temas. ¿Es la salvación por obra o por cumplir la ley? La salvación es. Perdón, ahí hice un error. Por ninguna de las dos, ¿verdad? Es que esa yo la corregí, parece que no le di save en ese momento. Se me quedó esta. La salvación por gracia o por cumplir la ley. Próxima. Es fe. No, las dos. Es por fe y por gracia. No. Ah, no, es que no estoy diciendo que es una o la otra, estoy diciendo que esas dos formas de poner la pregunta, es por obras, o sea, por cumplir la ley. Ah, yo hasta me confundí yo mismo, ¿verdad? Quizás eso no fue la mejor manera. No, es por fe y por gracia. Próxima. ¿Por qué no es por obras? Ya lo hablamos, próxima. Porque no podemos cumplir la ley perfectamente, ¿verdad? También es otra razón para que nadie se gloríe. Pero es por eso, ¿verdad? Porque entonces podríamos decir, ah, yo pude cumplirla perfectamente y tú no, pero nadie puede cumplirla perfectamente. Próxima. ¿Tienen las tradiciones judías sostén bíblico? Yo diría que no tienen, las tradiciones judías como tal no tienen sostén bíblico. Próxima. Muy poco, ¿verdad? Las tradiciones judías se pueden estudiar como uno estudia cualquier otra persona que ha dicho cosas acerca de la Biblia, ¿verdad? Un comentarista. Pero y teniendo en mente que ellos tienen, ¿verdad?, un bias y que ese bias se ve mucho a través de sus escrituras, pero no tienen nada de inspiración, ¿verdad? Simplemente es una interpretación humana y uno quizás si lo podría estudiar de un punto de vista académico y quizás pueda aprender algo positivo, pero también hay que tener mucho cuidado porque también tiene mucho error. Próximo. Hay parte de la ley que no aplica a los cristianos gentiles. Hablando ahí de las leyes del Antiguo Testamento, hay algunas que no aplican a cristianos gentiles. Correcto, ¿verdad? Hay algunas que no aplican a los cristianos gentiles. ¿Cuáles? La circuncisión. ¿Qué otras? Las dietas, ¿verdad? ¿Qué otras? La fiesta, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, una vez más o menos celebraba un poquito la fiesta de tabernáculo, pero nosotros no lo hicimos como dice la Biblia, ¿verdad? Supuestamente uno tiene que estar toda la semana en un tabernáculo, y ese tabernáculo no se supone que sea aquí en el patio de nosotros en Aguadilla, se supone que sea en un pasto por allá en Jerusalén, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Podemos sí, quizás honrar eso y tener una celebración, pero no es. Aún así, no estamos haciendo exactamente, ¿verdad? Como dice la Biblia, que 3 veces al año todos los varones tenían que ir allá a Jerusalén a ofrecer ciertos sacrificios y, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí, yo más o menos resumo todo eso en la próxima. La circuncisión, los sacrificios, las comidas, los días feriados, el simbolismo de la vestimenta. ¿Cuántos de ustedes tienen la, se llaman el tzitzit, que es el hilo azul que está en los bordes de la ropa, ¿verdad? Que yo creo que debería ser un borde en las mangas y en la parte de abajo de los pantalones. Pero que los judíos no lo ponen de esa forma. Yo creo que ellos lo malinterpretan, ponen como unos guindalejitos aquí, ¿verdad? Que era lo que hacía este muchacho que yo conocía. Y nosotros tuvimos una discusión y yo dije, si, viendo cómo dice eso en el Antiguo Testamento. Yo para seguir eso, yo lo haría de otra forma de lo que tú lo estás haciendo. Yo no creo que la forma que lo estás haciendo es la más correcta. ¿Ya? Pero, ¿verdad? Ni nada de eso importa. Yo no tengo nada de eso. A menos que no sea judío, ¿verdad? Quiere ir al templo, pues entonces ahí. Próxima. Más conclusión. ¿Está obsoleto el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Ah, entonces, ¿verdad? Iba a decir, ¿su propósito es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Instruirnos, ¿verdad? Próximo. Instruirnos acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Aún esas leyes ceremoniales tienen sus enseñanzas, ¿verdad? No necesariamente tenemos que seguirlas para poder aprender de ellos, ¿verdad? Aún eso que yo estaba diciendo de la vestimenta. Por ejemplo, parte de lo que dice la vestimenta es que no mezclen los distintos tipos de hilo, ¿verdad? Yo no me gusta mezclar poliéster con algodón, yo con uno o el otro. Pero, ¿verdad? Eso enseña, ¿verdad? La pureza de nos recuerda de que nos recordemos del cielo, ¿verdad? Todas esas tienen sus enseñanzas que están envueltas en eso, aun si uno no las sigue. Próxima. ¿Debemos obedecer los 10 mandamientos? Sí, que los 10 mandamientos es algo bien especial, es algo tremendo cuando uno se pone a ver la organización que tienen esos mandamientos y eso está basado en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el no tener ídolos se basa en el hecho de que Dios es espíritu, el no tener otros dioses se basa en el hecho de que Dios es infinito. O sea, muchas cosas que uno puede ver. Y eso son cosas eternas, ¿verdad? Eso no cambia. Y si uno ama, eso nos instruye cómo amar al objeto de nuestro amor, que es Dios y el hombre, ¿verdad? Eso es eterno, ninguna de esas cosas cambian. Próxima. Sí, ¿por qué? Próxima. Básicamente lo dejo. Es parte de la ley moral, la cual se basa en la naturaleza eterna de Dios y se repite en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como vimos en ese pasaje. Próxima. ¿Cuál es el nombre antiguo testamentario de los 10 mandamientos? Son los 10 mandamientos. Es el decálogo, pero en sí otro lo llaman los 10 mandamientos, pero en el Antiguo Testamento no se llama nunca los 10 mandamientos. Se llama, próxima, las 10 palabras, o las 10 oraciones, o los 10 asuntos, pero no se llaman como los 10 mandamientos. Próxima. ¿Por qué hay que comparar escritura con escritura? Importancia de mantener balance. Tiene una aplicación y quizá un poquito extrapolaciones, pero hablando de la importancia de ser bien, ¿verdad? No echarse ni muy a un lado ni muy al otro. Próxima. ¿Cuáles son algunos de los peligros de sobreenfatizar la ley? Próxima. Algunos líderes en el movimiento judío mesiánico desenfatizan la doctrina de la gracia y minimizan la labor salvadora de Cristo en la cruz. Me puse a estudiar ese movimiento. ¿Verdad? Los judíos mesiánicos quieren seguir las leyes bíblicas, siendo muchos de ellos judíos y otros queriendo ser judíos, reclamando por unas conexiones, diciendo que muchos de los latinos que vinieron a las Américas eran descendientes de judíos que se convirtieron, ¿no? Y unas cosas que dicen. Y quizás tiene cierta base, pero en ese movimiento yo noto que como que desenfatizan la doctrina de la gracia y minimizan la labor salvadora de Cristo en la cruz. Y eso lleva a otras cosas, próximo, que me sorprendió mucho. Como no le dan importancia a la gracia, a veces niegan la deidad de Jesucristo. Tienen una interpretación de la Trinidad que raya bien cerca lo que tienen los testigos de Jehová. Y si uno mira, testigos de Jehová tienen confecciones con los adventistas, y mucha de esta gente salen de los adventistas corrigieron su doctrina y creen en la Trinidad, pero esta gente como que cree lo que creían los adventistas antes, que se parece mucho a lo que creían los testigos de Jehová. Y como la deidad de Jesucristo está tan probada en la Biblia, y la doctrina de gracia, algunos atacan la originalidad e inspiración del texto griego, inventando su propio texto hebreo que ellos dicen que del cual se tradujo el texto griego y se torció, o sea, ¿cómo se llama? Se corrompió, porque le entraron muchos biases de la religión romana pagana, que es lo mismo que dicen los musulmanes. Por eso ellos no siguen la Biblia, ¿verdad? Y siguen el Corán. Pero para eso no hay absolutamente, entonces le decía a este muchacho, pero hay un problema, ¿dónde está ese texto hebreo? No existe, no hay ni una copia. Hay un relato que alguien una vez en la Edad Media, detrás de un púlpito, vio la copia de un manuscrito que estaba en griego y hay otra cosa que dijo una vez Papías. Y eso es todo. Pero ese manuscrito probablemente era una traducción al hebreo del griego y se perdió, como quiera, o queda un pedacito. Pero aún eso dicen que está corrompido porque se parece mucho al texto griego. Ellos dicen que lo trataron de compararon las dos. Eso no tiene absolutamente ninguna base, pero ellos creen en eso y han sacado un texto griego que reinterpreta muchas de estas cosas y llega a unas conclusiones bien distintas. Próxima. Ahora uno se va al otro extremo. ¿Cuál es el peligro de desenfatizar la ley? ¿Verdad? Como lo que hace ese individuo de Ponce. Libertinaje es una de ellas. Yo tengo unas cuantas aquí también. Es posible que el énfasis antiley en la iglesia haya sido estorbo para la conversión de los judíos. ¿Verdad? Porque uno mira que lo que estaba practicando Santiago, uno puede decir, bueno, Santiago, ¿verdad? No era uno de los apóstoles, pero él escribió uno de los libros de la Biblia. O sea que él tenía cierta autoridad y algunos dicen que ese Santiago era el apóstol Santiago. Que aunque dice que los hermanos de Jesús no lo seguían, pero habían dos hermanos que lo seguían y los otros no. Probablemente tiene un montón. Así que dicen que si él era apóstol, era hermano de Jesús y era el pastor de la iglesia de Jerusalén, tenía cierta autoridad. Y él decía que los judíos podían seguir la ley judía y ser cristianos. Y nosotros nos vamos en contra de eso. Y quizás por eso los judíos no se convierten. Próximo. Básicamente, repito lo que dije ahora. Próxima. Próxima. ¿Es posible que el énfasis antimosaico de la iglesia sea estorbo para la salvación de gentiles? Yo puse a checar en el website, estoy haciendo una cosa que estoy escribiendo, y me puse a ver, había un website que decía, alguien en España que estaba diciendo, debemos eliminar la Biblia. Entonces estaba ahí una discusión, o sea, debemos quemarla o ponerlos en museo. Y estaban distintos, era como un blog donde distintas personas estaban escribiendo. Él decía, bueno, no, la censura quizás no es, no debemos ir, porque decían ir al Corán, lo debemos quemar también. No, debemos ir a quemar el Corán y la Biblia y todos estos escritos religiosos en una fogata, ¿verdad?, en el medio de las plazas de España. Lo que debemos hacer es sacarlas de las escuelas y ponerlos, o sea, y no enseñarlas, porque nosotros, ¿verdad?, entonces decía, nosotros no seguimos alguna de estas cosas, de estas leyes, ¿verdad?, y en el Antiguo Testamento Dios mandó a matar a mucha gente y cosas así. Pues, y nosotros no creemos en eso, como personas civilizadas modernas, entonces no debemos promover un libro que promueve cosas que nosotros consideramos ilegales, ¿verdad? Próxima. Dice, ahora voy a irme en una extrapolación, y ya con esto termino, que es la última. Por ejemplo, Moisés, bajo inspiración divina, dijo que el adulterio es digno de muerte. Cuando nosotros decimos que esta ley es obsoleta o arcaica, y no estoy diciendo que vayamos, ¿verdad?, a matar a todos los adultos, minimizamos el odio que Dios le tiene a tales acciones. De esta forma, disminuimos la efectividad de la ley en ser guía a Cristo. ¿Ven? Y le voy a dar un ejemplo. No la voy a poner aquí, pero yo tenía un familiar que estaba viviendo en adulterio y que encubrió asesinatos. Esa persona nunca sintió suficiente remordimiento para ser salvo, ¿verdad? Y murió en sus pecados, ¿verdad? O sea que a veces, si para que una persona sea salva, tiene que darse cuenta que es pecador. Y el pecado es el rompimiento de la ley, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad?, tener ese balance bien exacto. Tenemos que ser bien claros, ¿verdad?, que el seguir la ley no salva, y que la salvación no viene por obras, ¿verdad? Porque el que crea eso, como los católicos y como muchos otros grupos, van a morir en sus pecados. Pero si nosotros enseñamos, no diciendo que lo hacemos, pero algunos cristianos enseñan que básicamente podemos hacer la libertad en Cristo, quiere decir que podemos hacer lo que nosotros querramos. Eso también va a hacer que personas no sientan que son pecadores y tampoco van a ser salvos, ¿verdad? Así que tenemos que tener ese balance. La salvación es por gracia, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Esas buenas obras son seguir los mandamientos de Cristo. El debate está cuáles son esos mandamientos, ¿verdad? Pero no el hecho de que no haya mandamientos que debemos seguir. Con eso, no creo que haya nada más. Sigue y próxima. Será. Ok, muy bien. Es un primer intento, espero que la próxima sea un poquito. Concluimos con una oración, o si Tito quiere pasar un segundito.
Qué bueno, hermanos. Nos gozamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aprendimos de la palabra del Señor. Damos gracias a Raúl por el estudio de la Biblia. Y gracias a todos nosotros, ¿verdad?, que pudimos participar, pero mayormente gracias al Señor a través de su Espíritu, por medio del cual podemos comprender la palabra de Dios que Él nos dejó escrita. Amén. Así que continuamos también con el estudio, ¿verdad?, de Gálatas la semana próxima, Dios mediante. El hermano James va a estar trayendo el próximo estudio también. Y vaya leyendo de antemano, ¿verdad? Uno de los puntos que traía Raúl al principio es leer el libro completo, ¿verdad?, dentro de la clase de seminario que estaba yo tomando, ¿verdad?, que ahí estaba tomando el examen final allá con el profesor Rivera, él estaba supervisando el examen. Pues uno de los puntos era que cuál es la recomendación principal antes de estudiar un versículo bíblico de un libro de la Biblia. Y uno dirá, tener tres comentarios y cuatro concordancias y tres versiones de la Biblia, pensaría uno. ¿Y usted sabe cuál es realmente? Leer el libro completo. Si va a estudiar Gálatas la próxima semana, que vamos a estar en el capítulo 3, pues usted va a tener que leer el libro completo, ¿verdad? Entonces lea el libro, parte del libro de los Hechos, donde habla cuando Pablo estaba visitando esas iglesias en Galacia, y así usted sabe lo que estaba pasando. cuando hable de ciertas cosas, dice, ah, ya yo sé, eso lo dijo porque aquí decía aquello, 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 y ellos entienden. Así que le damos gracias al Señor y prepárese también para el que viene. Léalo, si lo leyó una vez, pues léalo otra vez. Cuando venga, pues venimos bien preparados. Así que le damos gracias a Dios. Amén. Bueno, hermanos, recuerde también que el próximo domingo nos congregamos como de costumbre. Siendo primer domingo de mes, vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Y ese día también cumple la hermana Lisa. Gloria a Dios. Y después el martes cumple mi mamá. Y hay otros cumpleaños más también. Cumple Raúl también. En este mes, más adelante. Y Lorian cumple ya al final, casi ya cumple Lorian también. Así que tenemos muchos cumpleaños este mes. Y al final allá, le cantamos el último domingo, cumpleaños feliz. Ajá, hay muchos bizcochos, exacto, este. Qué bueno, este mes es el mes de los bizcochos. Gracias al Señor. Ajá. Ah, eso es cierto, el domingo hay un examen anunciado, así que no venga el deslembado, venga bien preparado el domingo, que los juicecitos que le va a traer el hermano James, especialmente para los jóvenes en la escuela bíblica dominical. Amén. Así que estudia su lección, lea el contexto del libro y venga afilado este domingo. Amén. Gloria al Señor. ¿Algún anuncio, alguna cosita que se me haya quedado, hermanito? Gloria al Señor. Pues les invito a que estemos de pie. Por aquí ya hay, mire, ya estamos, mire. Las invitaciones para la Semana Santa. Ya mi mamá preparó estas en grande, entonces hay una que es exactamente esto, pero como una cuarta parte de este papel, para, ajá, cuatro, ¿verdad? Para pegarlas en los tratados, y ya se ha empezado, se empezará con eso próximamente, para estar listos, amén, para el día 15, que es cuando nos vamos a reunir el sábado 15 para repartir por todos los lugares. Pero esto lo vamos a poner ya desde antes, ¿verdad? En los bulletin boards, en algunos sitios también se están preparando los cruzacalles y los cruzapostes, que son los que son verticales pequeñitos. ¿Ok? Así que todo eso, y se va a poner en el website y todo para que se pueda anunciar la campaña. ¿Amén? Pues les invito a que oremos. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu bendición de esta noche. Gracias, Señor, porque en tu casa siempre hay bendición. Y en tu casa hay gozo, Señor. En tu casa hay dirección tuya. Y en tu casa, Señor, es que tú nos has mandado estar. Y como en esta noche, así mismo te damos gracias y te bendecimos por tu palabra, la cual hemos podido escudriñar hoy. Y hemos podido, Señor, de ella obtener la bendición y la dirección. Y que te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu, la pongamos en acción también, mi Señor. Bendice, Padre Santo, a Raúl. Gracias, Señor, por el estudio que él nos ha traído, por haberse preparado para él. También, Señor, te damos gracias por su familia, Señor, que ha estado con nosotros aquí también. Te damos gracias por cada uno de nosotros que nos personamos aquí, Señor. Por José Cataque, que está con nosotros también, Señor. Te pedimos tu bendición sobre él y sobre su familia también, mi Señor. Y en esta hora, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a casa y nos permitas regresar, Señor, este domingo, oh Señor, a tiempo para gozarnos con toda la bendición que tienes preparada para nosotros en ese día. Te pedimos, Padre Santo, que también nos acompañes en el día de mañana, Señor, en nuestros trabajos, en la escuela, en los quehaceres de la casa, en cualquier mandado y toda cosa que tú nos pongas a nosotros para hacer. Y que la hagamos, Señor, como dice tu palabra, como si fuera, Señor, para ti y no como para los hombres, Señor. Pero pedimos todo, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermanito, que vayan bien.